Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, esto es El Enfoque. Aquí comenzamos en Onda Madrid, 4 horas de radio, que vamos a hacer a base de contarles lo que pasa, la actualidad. Hoy bastante sorprendente, con algunas cosas muy inquietantes y otras muchas realmente penosas. Y después, a partir de las 10, actualizar la noticia con el punto de reflexión y opinión que van a poner Juan Fernández Miranda, Victoria Lafora y Esther Jaén. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Para comenzar, dos asuntos informativos de esos que uno no espera de ninguna de las maneras. El día 26, los ciudadanos británicos votarán a sus candidatos al Parlamento Europeo. Se aplaza el Brexit un año. Y desde luego era noticia que no esperábamos, ni mucho menos. Había hasta una posibilidad que ha rechazado el Parlamento Británico y era repetir el referéndum, pero no va a ser así. Se aplaza un año el Brexit y el día 26 los británicos, la zona desde luego más alejada a la idea de Europa en este momento, al menos la mitad de la población, va a elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. No queremos Europa, pero seguiremos dentro de sus organismos democráticos. La otra cuestión nos lleva directamente al juicio del procés. Es un juicio que no deja de sorprendernos por muchas razones. Desde luego es tranquilizador ver cómo preside Manuel Marchena las vistas. Esto es una cosa que decimos todos los días, pero es que nos confirmamos en nuestra opinión. Hoy, miren ustedes, ha estado allí el que es el jefe de los Mossos catalanes y que tuvo un papel muy relevante durante los sucesos del 20 de septiembre y el día 1 de octubre. ¿Qué es lo que ha dicho Josep Lluís Trapero? Pues ha dicho que tenía un plan para detener a Puigdemont y a los consejeros si se lo ordenaban. Es decir, tenía un plan para detener al presidente de Cataluña y a sus consejeros. Él hizo el plan, supuestamente no se lo mandó nadie, lo hizo él y lo comunicó supuestamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En fin, tenía un plan, pero el plan valió para poco porque, como ustedes saben, Puigdemont se fugó a Waterloo. Allí está, en Waterloo. Se fue directamente desde Barcelona y también algunos de sus consejeros. Pero este hombre, de alguna forma, se quita alguna carga de responsabilidad, porque no en vano Trapero tiene todos los boletos para ser el chivo expiatorio de los independentistas. Toda la culpa para el mayor de los Mossos. Pues bien, como les digo, tenía un plan para detener a Puigdemont y a los consejeros si se lo ordenaban. Y miren ustedes, por fin, el que fuera todopoderoso presidente del BBVA ha movido ficha. La mueve de una forma bastante sospechosa, porque ¿cuándo la mueve? Pues miren ustedes, un día antes exactamente de la Junta de Accionistas que se va a celebrar mañana. El banco no podía celebrar una Junta de Accionistas y arriesgarse a una protesta generalizada de sus accionistas por el daño reputacional que ha hecho el hecho, la manera y la forma en que González contrató presuntamente a Villarejo para espiar a aquellos que querían derrocarlo en la presidencia del BBVA. Demasiado aguantado la presión social tras conocer sus relaciones con Villarejo. El expresidente del banco ha decidido abandonar temporalmente los cargos en la fundación y en el banco mientras concluyen las investigaciones en curso sobre el caso Villarejo y para evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad. González, como digo, reaparece ahora, como si el daño ya no se hubiera hecho en las semanas y meses anteriores. González, que pide a su sucesor Carlos Torres que traslade la carta al Consejo de Administración con todo su afecto y gratitud, solo faltaba, apuntamos nosotros, señala que desde hace un año hemos sufrido una larga y continua agresión mediática derivada de las investigaciones policiales. O sea, otra vez más el culpable, el mensajero. Otra vez más el culpable, los medios de comunicación. Así que, de modo que hemos de entender de la misma carta que efectivamente se contrataron los servicios de Villarejo, porque Villarejo habla de eso en la carta. De todas formas, aunque la carta está escrita, Villarejo sigue sin responder. ¿Hablaba Villarejo con González? ¿Quién señalaba a las personas a espiar? ¿Quién le pagó al excomisario? ¿Y cuánto le pagó? Y sobre todo, ¿qué uso se hicieron de esas grabaciones? Por ejemplo, ¿cómo explicar esta grabación que volveremos a escuchar hoy de nuevo sobre el que fuera ministro Miguel Sebastián y en el que González, el presidente del BBVA entonces, tenía puesta toda su obsesión? ¿Le encargó González sí o no? ¿Escuchó González sí o no esto que van a escuchar ahora mismo una vez más?
Coincido con tu apreciación de que estaba el tío depre, está medio depre, no tiene, además no anda con buenas relaciones con el novio. También anda, o sea, ¿sabes?
Y le ves las fotos, las hostias y las salidas.
No, está mustio. Lo que está claro es que el tipo tuvo unos meses de pelea con él, bueno, lo sabe todo el mundo, hay varios periodistas.
El tipo, el que está mustio, el que está deprimido, es Miguel Sebastián, supuestamente el urdidor del movimiento para quitar a González de la presidencia. ¿Villarejo encargó esto? Sí o no, es muy fácil de responder, más que escribir cartas y personalizar todas las culpas en los medios de comunicación. ¿Qué culpa tienen los medios de comunicación de los errores del todopoderoso entonces Francisco González? Bueno, pues eso, como les digo, mañana se verá la cartita en cuestión en la Junta de Accionistas, que no sé si valdrá para calmar a una Junta de Accionistas ya muy harta del daño reputacional que esto se le está haciendo a uno de los bancos más importantes de España y, desde luego, de Europa. Por cierto, el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos Arenillas, también ha presentado esta mañana la querella que había anunciado por el supuesto espionaje al que fue sometido cuando ocupaba ese cargo. La querella, entregada a la Audiencia Nacional, que ocupa al juez Manuel García Castellón, pretende la salvaguarda de sus legítimos intereses y se dirige contra el comisario José Manuel Villarejo, el exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, y el expresidente de la entidad, Francisco González. En el juicio del Procés, hoy ha prestado testimonio uno de los testigos más esperados, el exjefe de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. Ha reconocido que trasladó a Carles Puigdemont los riesgos para el orden público y la seguridad ciudadana si los policías desplegados el 1 de octubre cumplían con la orden judicial y si se enfrentaban a quienes trataban de participar en el referéndum. Trapero ha declarado que tenía un plan para detener a Puigdemont y los consellers por si se los ordenaban. Y así se hizo saber al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Alguna responsabilidad? Hay que entenderlo, ha de quitarse también Trapero, siendo como es el chivo expiatorio de los independentistas. Toda la culpa para el mayor de los Mossos. En la sesión de esta mañana, Trapero, que ha admitido la tensión social en Cataluña en 2017, ha alegado que se sentía incómodo con la deriva política del Procés cuando le han preguntado por la salida del conseller de Interior, el moderado Jordi Jané, en julio del 17, que fue sustituido por Joaquín Forn, de quien ha dicho que realizó algunas declaraciones irresponsables. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz. Buenas tardes, Lupe.
Buenas tardes. Trapero no ha dejado nada por decir. El mayor de los Mossos de Escuadra ha señalado que el gobierno de Puigdemont sabía que podía haber violencia el 1 de octubre y que nada hizo por evitar el referéndum o minimizar los riesgos. Ha tachado al exconseller Ford de irresponsable por situar a los Mossos de Escuadra en un lugar complicado, en una deriva que ha llegado hasta aquí, hasta un juicio por rebelión, y ha desvelado que dos días antes de la DUI estaban preparados para detener al expresidente catalán y a sus consejeros. Contundente, sorprendente, demoledor el testimonio del mayor de los Mossos de Escuadra, cuya declaración ha ocupado la práctica totalidad de esta sesión.
Luego volveremos con esa declaración. Desde luego era una declaración de un testigo estrella, si me permiten ustedes la expresión. El presidente de la Cámara de los Comunes había seleccionado esta mañana cuatro enmiendas a la moción presentada por el gobierno británico para prorrogar el Brexit, sobre la que los diputados se pronunciarían esta misma tarde. Entre las cuatro está la celebración de un nuevo referéndum que ha sido descartada y han sido descartadas otras. Sin embargo, ya sabemos que no habrá un segundo referéndum y que el Brexit tendrá un plazo de un año con el que hace tan solo unas horas no contaba Theresa May. Londres, Alfredo Benito.
El Reino Unido solicitará a Bruselas una prórroga para la salida de la Unión Europea. La única enmienda aprobada en una tensa sesión ha conseguido el apoyo rotundo de la Cámara. Eso sí, siempre y cuando el acuerdo que May pretende someter a votación por tercera vez la próxima semana no salga adelante. La Cámara ha rechazado también de forma mayoritaria la celebración de un segundo referéndum.
Y en Madrid, ya saben ustedes que en Madrid hay consenso generalizado de que están, también en otras ciudades, pues solo faltaba, las grandes tabernas, tascas y bares en la capital de España. Son algo más que bares, reuniones donde se encuentra la gente y donde la gente además hace amistades y donde la gente además hace su vida. Vamos por el último hasta el centro de Madrid, porque hoy reabre sus puertas un clásico del mundo de los bares madrileños, ni más ni menos que en la calle de El Pez, en el centro de Madrid. El Palentino, que hace un año cerró y vuelve a abrir. No es el mismo bar, naturalmente, porque ni siquiera las ordenanzas municipales lo permitirían. Pero es un bar que está en el corazón de todos los madrileños, un bar en el corazón de Madrid que ha visto pasar varias generaciones y que echó el cierre hace algunos meses tras la muerte de su dueño Casto Herrezuelo. Por allí han pasado poetas, boxeadores, abogados, estudiantes sin un duro, gente desesperada y mendigos, muchos mendigos que educadamente, es lo que pedía Casto, pidieran de comer. Y si lo pedían con educación, Casto Herrezuelo le servía de comer gratis. Ya está abierto. Y ahí está mi compañera María Jara. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Justo un año después de bajar el cierre, el mítico bar El Palentino vuelve a abrir sus puertas. Lo hace con una imagen totalmente renovada que no pasa desapercibida. Los vecinos y curiosos miran con incredulidad y sorpresa el local. Eso sí, encontramos diversidad de opiniones. Los más nostálgicos dicen que ya no es lo mismo, pero los más optimistas se alegran de ver resucitar El Palentino de nuevo. Lo que está claro es que el regreso del Palentino acapara todas las miradas esta noche en el barrio de Malasaña. Solo nos queda probar su famoso pepito de ternera para ver si sigue manteniendo su esencia.
Bueno, pues volveremos luego con María Jara en esta unidad móvil, en esta celebración de uno de los bares míticos de Madrid que vuelve a abrir. No es lo mismo ni mucho menos, ni pueden servir las copas a 3 euros ni las cañas a 1,10, porque eso ya es imposible. Pero el Palentino ha vuelto a abrir, como abrió también en su momento el café comercial en la plaza de Bilbao. Son las 8 y 12 minutos de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estas son las noticias que deben conocer ustedes para ser ciudadanos bien informados. Noticia dramática. Hallados muertos, los dos menores desaparecidos en Valencia.
Eran hermanos, una bebé de 5 meses y un niño de 3 años. Sus padres han sido detenidos. Una pelea entre ellos precedió a la desaparición de los pequeños. Según ha declarado el padre ante la Guardia Civil, la madre intentó ahogarlos el miércoles. Después de varias horas de interrogatorio, ella misma ha conducido a los investigadores hasta el lugar donde estaban los dos cadáveres.
Sigue adelante la tramitación del permiso de paternidad.
La mesa de la Diputación Permanente del Congreso acepta finalmente tramitar el decreto ley de igualdad que amplía los permisos de paternidad después de que los servicios jurídicos de la Cámara no hayan encontrado ninguna traba para hacerlo.
La Junta Electoral ordena retirar el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona.
Y le da un plazo de 12 horas a la alcaldesa Ada Colau para que lo retire porque vulnera la neutralidad del Ayuntamiento. Todo a raíz de una denuncia del PP y después de que unos encapuchados hayan retirado el lazo esta madrugada, aunque el consistorio lo ha repuesto esta misma mañana.
La Fiscalía pide menos años de cárcel para el expresidente del Barça, Sandro Rosell.
Rebaja de 11 a 6 años de prisión la petición para Rosell por blanquear supuestamente 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol, de los que se cree que se quedó con al menos 6 millones y medio.
El Tribunal Supremo confirma 2 años de cárcel para Granados por el chivatazo de la Púnica.
Cárcel para el exconsejero madrileño Francisco Granados y para el Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino por las filtraciones en el caso Púnica, que originaron un grave daño a la investigación y un beneficio económico para el primero.
Ratificada la pena de cárcel para Juana Rivas por sustracción de menores.
La Audiencia Provincial de Granada confirma la condena a 5 años de cárcel por la sustracción de sus 2 hijos de 5 y 12 años de edad. También confirma los 6 años de inhabilitación para tener la patria potestad de sus hijos.
El Pleno de la Asamblea de Madrid aprueba el dictamen de la Comisión de Amianto.
Un dictamen que concluye que ha habido incapacidad, negligencia y ocultamiento en la gestión de este problema por parte de la dirección del suburbano. Ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Son las 8 de la tarde y 14 minutos. Esto es El Enfoque y esto es lo fundamental de la crónica deportiva. Lo que van a escuchar en el partido de las 9 dentro de menos de una hora en la voz de Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acabamos de contar en el partido de la Onda la victoria del Real Madrid en la Euroliga, 75-100 sobre el Khimki ruso. Los de Lasso tendrán el factor cancha a favor en los cuartos de final. Además, vamos a conocer mejor a Eder Militão, primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Es un central brasileño de 21 años que llega del Oporto a cambio de 50 millones de euros. Escucharemos a Isco, que ha reaparecido en público para responder a algunas preguntas pactadas en un acto publicitario. Hemos estado con el técnico del Rayo, Michel, en la semana en la que él y el Rayo se juegan su futuro en Primera División. En Fútbol Madrid, un internacional que juega en tercera. Y antes de terminar, sabremos por qué Madrid va a ser desde mañana la capital europea de la natación.
¿Cómo dices que se llama el equipo de baloncesto ruso?
Kimki. Bueno, Kimki para ruso parlantes, no, para nosotros Kimki. Es que con
Madrid,
M.
Madrid, ya, vale,
con
que,
M.
Que suena raro, vaya. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Y la previsión del tiempo, ¿cómo suena? Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues suena igual que siempre últimamente porque no tenemos novedades. Suena con ese anticiclón que sigue con nosotros durante los próximos días y que no permite que llegue precipitación. Así que los paraguas durante este mes, veremos a ver si cambian las tornas, tienen poco trabajo. Mañana jornada estable y el termómetro es la noticia porque la temperatura máxima continúa remontando. Hoy hemos llegado a los 19 grados. Mañana podemos tocar ya la barrera de los 22-23 en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid.
Desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández nos cuenta cómo están las carreteras de la comunidad. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A2 hasta el cruce con la M30. Mucha precaución también de salida de la capital. Hay dificultades por la A2 en Alcalá de Henares, por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Y en ambos sentidos, densidad circulatoria en la A6 en El Plantío. Además, retenciones en la M40 en varios tramos. Los más congestionados, Coslada hacia la A3 y Valdemarín, dirección A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid. Servicio público. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, les recuerdo la noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. La Guardia Civil ha hallado muertos y enterrados a los dos menores de un niño de 3 años y medio y una niña de 5 meses, desaparecidos en Godella, en el área de Valencia, tras una discusión de sus padres. Tras ser interrogados en el cuartel de Moncada, con poco éxito, dice la Guardia Civil, según ha relatado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, finalmente la madre ha conducido a los agentes hasta el lugar donde se han hallado los cuerpos de los pequeños. En fin, vamos ya al Tribunal Supremo porque el día de hoy estaba señalado en rojo en el calendario del juicio a los líderes independentistas de Cataluña. Hoy declaraba el exmayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. Había dudas sobre si declararía o se acogería su derecho a no hacerlo, pero finalmente ha hablado. Y mucho, ha hablado y mucho además. Lupe Ortiz.
Bartra, pero llegó, vio y habló de principio a fin cuando era el presidente del tribunal, Manuel Marchena, quien ponía la puntilla.
¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene?
Les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana. Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución. Que no acompañábamos el proyecto independentista.
Y antes de zanjar así, todo un relato desde la irresponsabilidad del exconseller Ford.
Dio una imagen que alimentó algo que creo que estamos pagando y que no se adecua con la realidad. Y eso se lo censuramos y por eso he dicho antes que pienso que fue irresponsable.
A la defensa de los Mossos de Escuadra.
El esfuerzo fue el máximo que pudimos hacer. Y el máximo que históricamente el cuerpo había hecho.
Trapero no solo sitúa a la policía catalana al margen del desafío separatista, sino que desvela que estaban listos para detener a sus impulsores.
Y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones como? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consejeros.
Los acusados y sus abogados deben ahora digerir el mazazo.
Y no pequeño, Lu Portiz, los acusados y sus abogados deben digerir el mazazo. La verdad es que tenía todo el derecho del mundo el señor Trapero a responder como lo ha hecho y a contar su versión como lo ha hecho. A fin de cuentas, muchos señalaban como la persona en la que iba a descansar todo el peso de la justicia y lo que dice pues tiene mucho fundamento y de luego tiene mucha importancia y mucha relevancia de cara a lo que pueda hacer luego el tribunal. En Cataluña precisamente continúa la polémica por la no retirada de los lazos amarillos y estelados de los edificios públicos en esa comunidad. La Junta Electoral Central exigió al Govern que las retirara, pero Torra se ha negado. Incluso ha habido quien se ha tomado la justicia por su mano y ha intentado sin éxito retirarlos esta misma madrugada. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Esta madrugada un grupo de encapuchados ha retirado el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona y han dejado a un policía herido. Lo han hecho antes del requerimiento de la Junta Electoral Central de, ahora sí, obligar a Ada Colau a retirar el lazo porque durante el periodo electoral tiene que haber neutralidad en el espacio público. En este caso tiene 12 horas para retirar el lazo amarillo que esta mañana han vuelto a colgar tras el incidente de esta madrugada. Con todo, la JEC todavía se tiene que pronunciar sobre la desobediencia de Torra de no quitar todos los lazos amarillos de los edificios institucionales, que le podría llevar a la inhabilitación. En la Plaza Sant Jaume, tanto Ayuntamiento como Palau de la Generalitat siguen con los lazos amarillos.
En clave nacional, hoy los letrados del Congreso de los Diputados han dado luz verde a la tramitación del decreto que aprueba ampliar los permisos de paternidad a 8 semanas. Consideran que su contenido no afecta a la ley orgánica y, por lo tanto, no es anticonstitucional. Se desestima así el recurso que había impuesto Ciudadanos, tal y como cuenta Noelia Ontoria.
Los letrados no ven indicios de inconstitucionalidad en el decreto de paternidad y Ciudadanos asume el informe, aunque insisten que hay que vigilar de cerca al gobierno de Pedro Sánchez porque hace campaña electoral con el dinero público. Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso.
Lo que queda muy claro es que ni siquiera el gobierno de Pedro Sánchez puede hurtarle la capacidad legislativa a quien la tiene constitucionalmente atribuida, que es a las Cortes Generales.
Los socialistas creen que en Ciudadanos están utilizando los recursos del Congreso para erosionarles y Rafael Simancas exige que pidan disculpas.
Han generado inseguridad, han generado zozobra y merecen una disculpa por parte de Ciudadanos.
La ampliación a 8 semanas del permiso de paternidad entrará en vigor el 1 de abril y tiene hasta el 6 para convalidarse. La presidenta del Congreso tendrá que convocar la Diputación Permanente antes de esa fecha.
8:23 y fuera de nuestras fronteras, hoy la información internacional, la Copa del Parlamento Británico y la votación para celebrar un segundo referéndum del Brexit. Los comunes han rechazado la moción. Corresponsal de Onda Madrid en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
Buenas noches. El Parlamento británico ha conseguido parar al menos momentáneamente el reloj del Brexit. La Cámara ha aprobado de forma mayoritaria, 412 votos frente a 202, solicitar a Bruselas una prórroga para la salida de la Unión Europea. Una solicitud que aún está cogida con alfileres por dos razones. En primer lugar, el presidente de la Cámara deberá permitir que el próximo miércoles May presente a votación por tercera vez el mismo acuerdo que fue rechazado de forma contundente este martes. Si consigue el OK y la Cámara vuelve a decir que no, con toda probabilidad, Bruselas impondrá una prórroga de un año. Precisamente May usará ese argumento para convencer a euroescépticos y a neoirlandeses que la alternativa a su acuerdo es un Brexit aparcado. Una situación que, según muchas fuentes, podría facilitar la aprobación del mismo. En una tensa jornada, divisiones laboristas mediante, los diputados no han apoyado, también de forma mayoritaria, la moción que pedía la celebración de un segundo referéndum.
Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estas son las noticias que ha seleccionado para ustedes David Moreno.
El Tribunal Supremo confirma la condena de 2 años de cárcel para el exconsejero del Partido Popular Francisco Granados por el chivatazo que le dio un guardia civil cuando estaba siendo investigado dentro de la operación Púnica. Originó un grave daño a la investigación, Ángel García.
El chivatazo por el que ha sido condenado Granados ocurrió en septiembre de 2014, cuando al guardia civil Talamino, que trabajaba en la UCO, se le encargó colocar una cámara en un vehículo camuflado en unas oficinas de Pinto. El agente averiguó que se investigaba al socio de Granados, Javier Marjaliza, y días después se reunió con el político y con Caro Vinagre, que entonces ocupaba un cargo de confianza en la comunidad con Granados, para informarles de los avances de la investigación. Según la sentencia del Supremo, este chivatazo perjudicó la investigación al permitir a Granados y Marjaliza tomar precauciones para dificultar los seguimientos policiales, destruir pruebas y poner a salvo el dinero en metálico que poseían Marjaliza en una caja de seguridad de una entidad bancaria y Granados en el famoso altillo de la casa de sus suegros, donde ocultó 1 millón de euros, traído, según él, de una cuenta en Suiza.
Ese dinero oficial, evidentemente, estaba en una cuenta fuera de España. Es un dinero que provenía de mi actividad anterior, tenía muchísimos años, pero que yo no había declarado. Yo sí reconocí al juez que tenía ese dinero.
Esta es la primera sentencia firme de Granados por la Púnica.
Tenso debate en la Asamblea de Madrid para aprobar el dictamen de la Comisión de Investigación sobre el amianto en el metro. La oposición pide al Partido Popular que pida perdón a los trabajadores por las negligencias acumuladas desde hace más de 2 décadas. José Frutos.
Insistencia de la oposición al pedir al PP que asuma sus responsabilidades por la presencia de amianto en el metro. Duro debate para aprobar el dictamen de la Comisión de Investigación, que habla de décadas de negligencia, ocultación y desprotección a los trabajadores, 2 de los cuales han fallecido por exposición al material cancerígeno. Juan Rubio, Ciudadanos, Alberto Oliver, Podemos, Vicente Biondi, PSOE.
No se puede tener esta cadena de despropósitos continuados de incumplimientos de la ley.
Por desgracia, habrá gente en salga a esta tribuna a criticar el dictamen, que son los mismos que siguen diciendo que el 11M fue ETA.
Ustedes les falta pedir perdón a los trabajadores y a los sindicatos por tanta negligencia acumulada.
Respuesta de los populares aludiendo a que se actuó siempre de acuerdo a los datos disponibles en cada momento. Recuerdan que la primera referencia en la Asamblea al amianto en el metro se hizo en 1992 durante el gobierno del socialista Joaquín Leguina. José Luis Fernández Quejo.
Si él hubiera hecho lo que se le dijo en esta asamblea, en esta tribuna, a lo mejor esto no hubiera pasado. ¿Usted le ha dicho que pida perdón al señor Leguina o a su consejero?
El dictamen aprobado supone que se lleven las conclusiones a la Fiscalía.
Sucesos, 22 detenidos de una banda especializada en robo y desguace de coches, incautados 150 vehículos desguazados y millones de piezas de más de 650 coches. Benito Monzón es teniente coronel de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Les hemos atribuido supuestos delitos de pertenencia a la organización criminal, robo continuado de vehículos a motor, falsedad documental, estafa y receptación.
Y ha vuelto a abrir el Palentino, uno de los bares más conocidos de Malasaña, justo 1 año y 2 días después de su cierre. Los nuevos propietarios dicen que abren con aire renovado, aunque respetarán el espíritu de siempre. Nos vamos en directo otra vez hasta allí, hasta el número 8 de la calle Pez. En el Palentino está María Jara. Buenas noches.
Buenas noches, David. A punto de abrir ya el Palentino. A las 8:30 el Palentino abre las puertas para quedarse. A pesar de su nueva imagen, con un aire evidentemente más moderno, el pepito de ternera sigue manteniéndose en la carta a 3,70. Y aquí está Loli, la anterior propietaria del bar y que ya ha probado el pepito. Vamos a ver cómo qué le ha parecido este pepito.
Muy bueno, estaba buenísimo, pero tengo que darles yo el toque final. Todavía no le han cogido el punto, pero se lo daré. Ya se lo he dicho a Martín que se lo voy a dar el punto.
¿Y qué te parece el nuevo bar, tú que llevas aquí toda la vida?
Bueno, me gusta cómo ha quedado, sinceramente. La fachada ha quedado divina. Y por dentro, claro, yo lo veo un poco más raro porque yo estaba acostumbrada siempre a ver muchos espejos, lo que era la madera nuestra y todas las cosas. Pero bueno, ha quedado muy bien, las cosas como son. Hay que darles un 10.
Muy bien. Bueno, pues David, ¿qué podemos encontrar en el nuevo Palentino? Pues esperemos que lo de siempre e incluso mejor.
Bueno, gracias, María Jara. El Palentino resucita, el Palentino está abierto y el centro de Madrid y Malasaña vuelven a tener el alma completa con el comercial por un lado y el Palentino por otro. 8:30 p.m, esto es Onda Madrid, El Enfoque.